mercado para que vos vivas. Porque si no, no tenés ni agua, ni leche, ni luz, ni gasolina, no tenés nada. Uh-huh. Vos trabajás, te llevas tu salario y vas a algún lugar llamado mercado, almacén, panadería, carnicería, donde que sea, y compras los elementos para sobrevivir. La hiperinflación lo que desordena no es la City, desordena el mercado. La Serenísima no sabe a cuánto tiene que comprarle la leche al tambero y a cuánto vendérsela al almacenero. Entonces lo que hace es no hacer nada. Cuando no hace nada, vos empezás a tener hambre. Un día te la aguantás, dos días te la aguantás, tenés plata pero no tenés mercadería. Quizás vos no lo viviste porque sos jovencito, pero algunos de los que estamos acá lo vivimos seguro, tenías plata y no tenías mercadería. Eso implica también que la riqueza no es la plata, es la mercadería. Y está la otra gran discusión, pero esa discusión la tenemos los peronistas con los marxistas, porque en general los marxistas ven la economía desde la plata, igual que los liberales. Tenemos un lío grande. ¿Qué es lo que pasa cuando te quedas sin mercadería y tus hijos tienen hambre? La vas a buscar. Un día te la aguantás, dos días te la aguantás, tres días... Y al cuarto día, los que tienen hambre la van a buscar. ¿A dónde la van a buscar? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y, entonces empiezan los conflictos por la mercadería. Ese desorden que se generó, cuando se ordenó, vino el menemismo y no hubo ningún problema en hacer cosas que hace 5 años antes eran impensables. Uh-huh. No queríamos vender a Maradona porque era patrimonio nacional y lo terminamos vendiendo a YPF. Cambió el concepto de patrimonio nacional. Nos convencieron que no era importante el patrimonio nacional. Y mirá si ahora te empiezan a convencer que la pobreza no es importante. Y vienen acá funcionarios y cuadros políticos técnicos y gente. Y muchachos, ¿qué va a hacer? ¿Sabés que hay un montón de cooperativas en Brasil que tienen estas mismas radios y que explican que la pobreza, ¿qué va a ser? Es un dato. Vos tenés debates con esos sectores y dicen, no, pero la pobreza es un dato. En ese país donde el dólar cumplió esa función, vos lo que tenés que tratar es de que los billetes circulen. Vos no le tenés que poner restricción, porque claro, si vos le ponés restricción a ese billete una vez que el hombre lo tiene, no ves más el sol. Y si no ves más el sol, se llama atesoramiento. Y si ve el sol, puede ser gasto o puede ser financiamiento de ahorro para la inversión. Esto lo teníamos muy claro. Una de las primeras preguntas que le hicimos a la embajada norteamericana después que nos recibió. Porque la primera reunión que tuvimos como equipo técnico, ya con Kirchner candidato, con la embajada, ya candidato oficial, con la embajada norteamericana, fue en una confitería, el ALBA, a la vuelta de la embajada, porque no nos queríamos, no éramos, ¿eh? Nosotros, ¿quiénes éramos? Kirchner tenía 2% de intención de voto. Ya la segunda reunión que lo vimos fue en el Sheraton Retiro, fue después que Kirchner había asumido. El primer pedido de informe que le hago a la embajada y que me lo contestan de onda es, dígame cuántos dólares hay físicos, billetes, contables, como cuentan los cajeros, en el mercado argentino. Me dice, bueno, déme un tiempo, porque eso... 15 días. O sea, a los 15 días me mandan un sobre, no oficial, pero un sobre al fin. Me dicen, la fuente de esto es la Reserva Federal de Nueva York. Ustedes saben que el Banco Central de Estados Unidos, en realidad son 12 bancos, que son los estados que conformaron Estados Unidos en el siglo XVIII. Y la Reserva Federal de Nueva York es la que está encargada de contar cuántos billetes físicos, o sea, plata, contante y sonante, tiene cada pueblo. En el año 2003, en el mercado argentino, enterrado en los jardines, en los colchones, de los sectores populares.
2003, recordemos.
2003 son 50 mil millones de dólares. La reserva en ese momento, de todas las reservas oficiales, eran 6 mil millones de dólares. La gente tenía 50 mil millones de dólares dentro de la Argentina. Y ya teníamos más de 100 mil afuera de los inversores calificados. ¿Qué es lo que me empieza a pasar acá? Redrado, cuando es presidente del Banco Central, empieza a acunar el concepto de fuga de divisas. ¡Es Redrado! No es el peronismo o este peronismo. Es Redrado el que empieza a hablar de fuga de divisas. Y el otro que empieza a hablar de fuga de divisas es Bielconian. No son los economistas nacionales y populares, ¿eh? Nosotros no hablábamos de eso. Porque ese es el elemento con el cual te empiezan a asustar. Claro. Venía Redrado y dice, mira que se están fugando las divisas. ¿Qué de fuga de...? La primera amenaza que me hace YPF en manos de los españoles, yo secretario de comunicaciones, es muy sencilla. Mire, Moreno, si siguen así, infórmele al presidente Kirchner que el año que viene le vamos a liquidar los 900 millones de dólares que ganamos el año pasado en el mercado local. ¿Vos entendés lo que te digo?
A ver, traducíselo a los oyentes.
Vamos de vuelta. La primera amenaza que me hace la gerencia de YPF en manos de los españoles, se me sienta, porque vos sabés que en el, yo era secretario de comunicaciones, pero de alguna manera teníamos alguna opinión menor, pero se sienta y dice, mire Moreno, transmítale al presidente. Le digo, mire, yo con el presidente no hablo, hablo con Devido. Bueno, hable, dígale que el año que viene las ganancias que obtuvimos de 900 millones de dólares las vamos a liquidar en el mercado argentino.
Te lo parten.
Porque te tiraban el dólar para abajo.
Claro.
Claro. Nosotros teníamos un modelo de tipo de cambio competitivo. Nosotros, ¿cuál era nuestro modelo? Que fue muy sencillito. Teníamos que tener balanza comercial favorable, vender más de lo que comprábamos, por lo cual tenemos que tener un tipo de cambio competitivo, y teníamos que recaudar más de lo que gastábamos en pesos. ¿Qué es lo que le aconsejó Kirchner a Evo Morales? Evo Morales, después que gana la presidencia, dice, ganamos. ¿Qué es lo que no tengo que, seguro no hacer? Kirchner lo mira y le dice, siempre vendés más de lo que comprás al mundo, claro, y siempre recaudás más de lo... No, esto que parece tan sencillo, ¿no es tan sencillo? ¿Está bien?
Pero porque lo hemos vivido los 12 años.
Bueno, claro, exactamente. Eso fue el virtuosismo.
Ahora, Moreno...
El virtuosismo. Por eso dije que esto, si se metían en este tema, me iba a tener que...
Sí, no, pero me interesa el punto del
esto
dólar.
Esto era el virtuosismo de los superávit gemelos. Nosotros veníamos de déficit gemelos,
sí, y lo que generó tanto punto con el Intec.
La amenaza,
claro,
de YPF era liquidarme los dólares para que el tipo de cambio me bajara, me sobraran dólares y se me armaba un lío bárbaro. Entonces, ellos después me acuñaron el concepto de fuga de divisas para asustarme. Mira que se están fugando las divisas, mira que se están fugando de la divisa. Y me empezaron a encorsetar. Ese no es un concepto. El concepto de los economistas nacionales y populares es que la cosa fluya. Que la cosa fluya. Y ellos me empezaron a hacer esa situación para decir, no, mire, mire lo que me está pasando, mire lo que le está ocurriendo. Y ahí nos fueron llevando con marcos teóricos, mira, casualmente Marcos también, con marcos teóricos equivocados a una situación donde los dólares dejaron de fluir. Los del colchón. Por eso
son distintos conceptos de ahorro. En realidad, el ahorro nacional popular es el mercado, la guita que circula dentro del, claro, del esquema y la inversión.
Sí, claro, cuando a vos te sobra y tenés un desorden macroeconómico muy grande y tenés 40 años de desorden macroeconómico, también empezás a comprar los billetitos. Claro. ¿Está bien? Si te sobra.
Pero en ese sentido, ¿no faltó mecanismos de ahorro nacional? Porque, por ejemplo, el mercado inmobiliario, el mercado de tierras, siguió manejado por los sectores financieros, que lo vemos en el campo con la sojización, y en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como otras ciudades, con el boom inmobiliario, pero donde los sectores trabajadores no pueden acceder muchas veces.
Es muy interesante eso, porque nos venían... Porque estamos hablando en el marco de los debates conceptuales dentro de un gobierno nacional y popular. Los que planteaban lo que vos estás diciendo era el banco hipotecario. Entonces, no, pero falta en realidad un mecanismo de... Muy bien, ¿y entonces qué necesita? Ah, no, pero indexame la economía, que es lo que ahora quieren
hacer.
Pero
ahí está el grupo IRSA, ¿no?
Claro, pero cuando te indexo la economía... se la tengo que indexar al conjunto, que es lo que nosotros batallamos durante mucho tiempo, porque si no, no me pagas nunca impuesto a la ganancia. Porque lo que hacen las empresas es ajustarme por inflación todo su balance. ¿Por qué siempre en la Argentina la recaudación impositiva por ganancias, que es la más progresista de una sociedad, siempre fue el menor vector de recaudación? Porque existía la indexación de la economía.
¿Pero no implicaba, por ejemplo, intervenir en el mercado de alquileres, que el Estado... A ver, como el peronismo esto, también...
No, bueno, pero eso... estamos hablando de ahorro, ahora me saltaste al
no, bueno, está bien, pero implica lo mismo.
No, no es lo mismo, no tiene nada que ver. El mercado de alquileres no tiene nada que ver con el ahorro en pesos.
No, pero no tiene nada que ver con el precio de las propiedades. Por ejemplo,
pero,
aquí...
¿Y cómo no va a tener nada que ver? Pero bueno, ¿qué tiene que ver los alquileres que vos pagás con que ahorres en pesos para hacer una vivienda en pesos? Yo estoy contestando lo que vos me estás diciendo. Faltaron instrumentos para ahorrar en pesos. Y yo te digo, IRSA lo empezó a ofrecer, pero quería que le indexara la economía, que es lo que tienen los chilenos. Yo te indexo la economía y el impuesto a las ganancias me desaparece. Claro. Porque las empresas empiezan a hacer ajustes por inflación.
¿Y otro camino no había?
Que es lo que, bueno, que es la que eligió el gobierno nacional y popular, no indexar la economía porque peleábamos contra la inflación. Entonces vos lo que tenías que tener era una cultura de tiempo para que el ahorro en pesos no se deteriorara, no se deteriorara, y solo se deteriora si aumentaban los índices inflacionarios. Por eso se va la baña. La baña se va cuando llega una inflación de 12.5. Y generamos un mecanismo que reinventamos la Secretaría de Comercio, que no existía, y empezamos con los acuerdos de precios y fuimos a 9.8. Pero está claro que tenés que tener una inflación internacional. No hay posibilidad de que la Argentina funcione con inflación por encima de la internacional. Inflación y tasa de interés, con lo cual viene una discusión muy fuerte con el sistema financiero.
¿Y cómo la ves después de que levantan el cepo, si dicen, bueno, ahora podemos comprar 2 millones de dólares? ¿Cómo ves la fluctuación del dólar?
Vuelven a lo que era nuestro, en nuestro modelo también se podía comprar en su momento $2 millones, ¿está bien? O sea, vuelven a la situación preexistente antes de esto. A ellos le va a depender cómo le venga la oferta de dólares. Por ahora, los importadores no están transitando. Yo, más que verlo por el lado del dólar, te voy a decir, ¿va a venir un boom de importación o no? Uh-huh. Si viene un boom de importación, van a necesitar que los importadores vayan al mercado. La pregunta es cuánto va a ser la balanza comercial en enero. Claro. El problema no es cuánto va a ser la balanza comercial en enero. ¿A cómo viene? ¿Cómo veo los precios en el mundo? ¿Y cómo veo los precios en la Argentina? Y no hay ninguna duda que te va a venir un salto importador importante. Y si ellos arrancan con déficit comercial, ¿de dónde van a sacar los dólares? Muy bien, con endeudamiento. Muy bien, un tiempo lo van a poder tener. Todo depende cómo se va ordenando, que convenzan a la sociedad de que, como no va a haber dólares para todo, va a haber un 25% de la sociedad que tiene que joderse.
Remarca no mucho esto, no dólares, lo remarca porque, permanentemente.
Pero, no, porque nos pueden ganar, no es que no nos pueden ganar.
Uh-huh. ¿Y es una cuestión de arraigo cultural ya en un punto? Digo, que la sociedad argentina asimile. Si digo, deja, Martínez de Hoz en el 77 sí, claro, declara que en un país de 25 millones de habitantes, que Argentina es un país para 15. No había 10 millones de habitantes que estaban afuera, ¿no? Y lo plantea abiertamente en la época de la plata dulce. Que es esta cuestión, es el periodo de asimilar, que hay un sector de la sociedad que va a estar per se excluido.
No hay duda, no hay duda. Lo que pasa es que él no consiguió, porque podía secuestrar, torturar, matar, pero íntimamente nosotros teníamos claro lo que era justo y lo que era injusto. Y la pobreza uh-huh. es injusta. Lo que ellos vienen ahora es por una transformación en tu nivel de conciencia. Y encima, por primera vez, tienen cuadros del interior del peronismo que le pueden decir, sí, yo soy la rueda de auxilio de este modelo. Voy a juntar a los peronistas buenos y el peronismo tiene que entender lo de la alternancia. La alternancia es la bolsa de trabajo, claro, dentro de un mismo modelo. Todos uh-huh, cerramos claro, que 25% tiene que quedar afuera. Fíjate que no estoy hablando del 40%, estoy uh-huh. hablando del 25%. Sí, sí. Por eso quiero que en algún momento van a tener que decir cuánto. Si no eran nuestros pobres, yo digo que ellos arrancan el gobierno y nosotros entregamos el gobierno con un dígito de pobreza bien baja. Bien baja, ¿está bien? Ellos dicen, no, que tenemos en el 30, que no sé, esos datos ridículos que tiran. Bueno, en algún momento van a tener que decir, es muy interesante. Si dicen que nosotros dejamos el país con el 30 y aumentaron los alimentos como lo aumentaron, va a ser muy difícil que me puedan bajar la pobreza. O sea, que si nosotros lo dejamos con el 30 y ahora aumentaron los alimentos, lo primero que me van a tener que explicar, así me la den dentro de un año, es cómo creció la pobreza y después la hicieron bajar. Suponete que dentro de un año me dan la pobreza y dicen estamos en el 25. Pero como arrancamos del 32 que nos dejó el kirchnerismo, muy bien, pero tienen que haber ido del 32 al 40 y después bajar al 25. Porque no me van a poder explicar que en diciembre, enero y febrero con los alimentos, o estos que estamos con los alimentos sí, mucho más caros, bajó la pobreza. ¿Está bien? Esa serie es la que no pueden hacer. Como no saben, porque la verdad que no estaban preparados para esto, y no saben, cometen todos estos mamarrachos.
¿Y usted cree que esta ausencia de números, por ejemplo, que se plantea desde el Ministerio de Economía, digo, INDEC, se van a visibilizar recién cuando, por ejemplo, el mes de marzo o abril, ya fuertemente los aumentos de electricidad, de gas, de alimentos estén plasmados y a partir de ahí sí dar los números?
No sé lo que tienen en la cabeza. INDEC.
No, pregunto.
No, creo que no saben, no tienen idea. Por eso el ministro de Economía dice estas cosas como que en el blanqueo se filtraban dólares al narcotráfico y pone en peligro el sistema financiero. Esto declara la emergencia estadística y no se entiende lo que es, salvo comprar un soft distinto, comprar algo, no se entiende. ¿Qué es lo que van a hacer? Que para qué, de lo que tienen que ser, ponerse a trabajar. Trabajan sábado, domingo, lunes, martes, trabajan 7x7, 24x24 y hacen los números. Pongan algo y digan, mire, esto estaba todo mal hecho. Bueno, ¿cuáles son los números? En el caso de la pobreza va a ser muy interesante. ¿De qué número van a arrancar? ¿A cuánto dejamos de pobreza nosotros el país? No hay ninguna duda. Nosotros decimos que es un dígito bajo. Ellos dicen que es el 30, no sé qué números tiran. Bueno, muy bien, pero no hay duda que diciembre, enero, febrero y marzo la pobreza tiene que haber subido. Si es del 6-7 que decimos nosotros, para arriba, ahora. Y si es del 30 también.
Para arriba.
Muy bien, dentro de un año dicen, mire, terminamos por recién de calcular la pobreza. Bárbaro, díganme en cuánto estamos, en 25. ¿Y cuánto? Y el kirchnerismo me la dejó en 30 y pico, y bueno, pero enero, febrero y marzo, para la gente no. Clarín te va a poner los dos puntos. El kirchnerismo la dejó en 30 y ahora está en 25, pero los profesionales, y los estudiosos de esto vamos a mirar toda la serie. No tienen otra alternativa que publicar toda la serie. Por lo tanto, tiene que aparecer enero 2016, febrero 2016, y ahí tiene que haber subido. Entonces, decir, bueno, arrancó en 30, se fue a 40 y ahora la bajé a 25. Tienen que haber tomado las políticas económicas necesarias para bajar del 40 al 25. Yo no las voy a ver, me parece que no las vemos. Siendo liberal en la recaudación, por ahora desarrollista en el gasto, pero no sé cuánto tiempo más, me parece que no. Y obviamente, el discurso que van a decir es, mire, es el 25. ¿Cuál es el diseño que yo estoy viendo? Estamos en una tasa de desocupación de 6 y pico, ponele.
Complicado, ¿no?
Va a 15, 18, y la pobreza, que también la tenemos en el 6 y pico en los hogares, no va de, perdón, en personas, no va directamente al 25. Ese sendero, el aparato comunicacional y político, lo que va a decir, muchachos, no hay alternativa, volvés a lo mismo, este país no alcanza para todo.
Por eso decía, complicado debatir esto en público cuando no hay vías de
no hay medios.
Volviendo
al
comienzo.
Hay
medios. Tenemos las paredes.
Tenemos las paredes. Va a haber un esfuerzo creativo muy fuerte de la gente, del pueblo argentino, para entender lo que está pasando y charlar en círculo lo que está pasando con su propia gente.
Mediodía, 53 minutos de charla, lo estaba pensando recién porque recién sobre el final nombramos Clarín. Después 53 minutos nombramos Clarín. Vamos a la tanda y continuamos un rato más con Guillermo Moreno.